Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yacín Puertas nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de esta sección de Radio de Dos Luces que llevamos llamando el Islam o los musulmanes como fuente de noticias. Y en este caso, pues inshallah, vamos a estar hablando de un artículo que se llama La trampa de la islamofobia, escrito por Ana Belén Soague en el periódico.com. Soy Yacín Puertas y desde aquí les saludo y comenzamos. Bueno, en este artículo concretamente se habla sobre, o se critica más bien, el uso de la palabra islamofobia o del el término islamofobia porque, según lo que dice la autora, puede provocar un problema, y es que se puede estar condenando, obviamente, lo lógico, según ella, ¿no? Dice lo lógico que sería el odio a los musulmanes por el hecho simplemente de ser musulmanes, lo cual todos estamos de acuerdo en que está mal. Y luego lo que dice ella, que pues cree que no está tan mal, que es criticar al Islam. Obviamente, yo creo que aquí hay que hacer una puntualización bastante importante, porque en su artículo sí que es verdad que habla. Además, hace un ejemplo con los judíos que me parece bastante interesante, sobre todo para que podamos ver cómo puede esto afectar a los musulmanes. Dice, es como si el antisemitismo se denominase judeofobia e incluyese no solo odiar a los judíos, sino también criticar los pasajes del Antiguo Testamento que dictan la pena de muerte por desobedecer a los padres o trabajar durante el Shabbat. Dice que por eso el término no solo es ambiguo, sino que también es contraproducente. Pero yo no estoy de acuerdo con esto, y la razón es muy sencilla. No se puede criticar algo que uno no conoce, y este es el gran problema que ocurre con el Islam. No tanto ocurre precisamente con el judaísmo, ¿no? Cuando alguien critica el Antiguo Testamento, normalmente suele ser una persona que conoce el Antiguo Testamento. Normalmente el que se mete o critica el Antiguo Testamento suele ser una persona que ha sido criada, ha sido educada en los valores católicos, cristianos o incluso judíos, claro que sí, ¿por qué no? Pero desde luego lo que nunca vamos a ver, o es muy difícil que veamos, es alguien que no conoce absolutamente de nada el Antiguo Testamento, que jamás ha oído hablar del Antiguo Testamento en su contexto, y que de repente pues se ha dedicado a buscar en internet cuatro frases que puedan ser incendiarias dentro de un libro que es muchísimo más complejo que esas dos o tres frases sacadas de contexto, y las ha utilizado para precisamente criticar a los judíos o a los cristianos por el hecho de serlos. Eso no ocurre, pero sí ocurre con el Islam, sí ocurre con los musulmanes. Lo que ocurre, y aquí es donde yo vierto mi humilde opinión, es que hay muchas personas hoy en día que lo que están haciendo es intentar buscar una excusa legítima para poder criticar a los musulmanes, porque cada vez es más claro y es más evidente que insultar, criticar, vejar, humillar a los musulmanes por el hecho de serlos está mal. Está mal. Y eso es lo que ella, Ana Belén Soague, la autora de este artículo, insiste, ¿no? Y dice, sí, está mal, pero, y ya pone el pero, dice, deberíamos de permitir que se critique el Islam sin que por ello se pueda determinar que eso es islamofobia. Y yo hago la puntualización, ¿se puede permitir la crítica al Islam? Sí, o la crítica en este caso al texto coránico, siempre y cuando la persona que haga esa crítica conozca a fondo el tema del que está hablando. No se puede criticar de algo que uno no conoce. Y además las críticas son precisamente críticas que cualquier persona, ni siquiera personas que sean muy entendidas y muy duchas en el Islam o en el Corán, cualquier musulmán medio que tenga muy poco conocimiento sobre el Islam sabe perfectamente, por ejemplo, que el terrorismo yihadista no puede nunca estar inspirado en aleyas o del Corán o hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto lo sabe cualquiera y no tenemos por qué ser expertos para saberlo y demostrarlo. Por eso es por lo que se produce la reacción tan contraria y a la vez tan exacerbada de los musulmanes, que nos sentimos atacados cuando se intenta relacionar el terrorismo yihadista con el Islam. Muy sencillo, porque nosotros entendemos que no se puede relacionar en ningún caso. Según esta autora, dice que obviamente la violencia yihadista está relacionada con el Islam. Dice, no es cierto que el terrorismo yihadista no tenga nada que ver con el Islam. Esto es una frase literal de su texto. Dice, a pesar de las protestas de muchos musulmanes y algunos no musulmanes, ¿no? Dice que los yihadistas pueden citar numerosas aleyas y hadices para justificar sus acciones. Pero bueno, esto no quiere decir que ellos, que esas aleyas y esos hadices se puedan utilizar en ese contexto o de esa determinada manera. Y si todos los musulmanes con menos conocimiento del Islam entienden esto como un 1 + 1 = 2, es decir, es tan claro como el agua, no es posible que personas que no son musulmanas, que no conocen el Islam, que no han leído el Corán en su vida, se atrevan a decir, ah, sí, pero usted recuerde que los yihadistas sí tienen que ver con el Islam. Y hay que criticar, como dice esta autora, la parte del Islam que está sirviendo a los terroristas para justificar sus ataques. No, eso no es así. No es así. La parte del Islam que utilizan los yihadistas no existe. Eso es lo que todos tenemos que estar de acuerdo. ¿Y a quién hay que preguntarle esto? A los propios musulmanes. Y si usted no le pregunta a los musulmanes, si usted directamente hace juicios de valor y critica sin conocer la realidad de los musulmanes, sin conocer sus textos sagrados, sin conocer sus tradiciones, sin conocer en lo que nosotros creemos, usted está cometiendo islamofobia. Y ese tipo de islamofobia, como cualquier tipo de islamofobia, es mala. Y hay que condenarla. Y esta señora está defendiendo ese tipo de islamofobia como que el término islamofobia se le está acuñando a un tipo de crítica que no debería de considerarse negativa. Y perdone usted, sí hay que considerarla negativa, porque ¿por qué me tienen a mí que relacionar con unos señores que están utilizando unas ayas del Corán o unos hadices para justificar esos ataques? En realidad, nosotros, muchos de nosotros pensamos que no están justificando sus ataques. Nosotros pensamos que lo que están haciendo es dirigir la culpa hacia todo un colectivo de más de 1.500 millones de personas en todo el mundo por una razón que, bueno, cada uno tendrá su teoría, ¿no? Y yo aquí no estoy para difundir ni mucho menos teorías de la conspiración, ¿no? Pero lo que sí tengo claro y lo que es evidente, porque así está, así es el efecto que se consigue, es que cuando estas personas que cometen atentados relacionan esos atentados o el espíritu de esos atentados con supuestamente partes del Islam, así sin más, aunque sean interpretaciones erróneas o partes del Corán que son anacrónicas y que ya nadie usa, todo este tipo de cosas son cosas que se hablan y esta mujer de hecho las cuenta en su propio texto, ¿no? Cuando dice que sería anacrónico juzgar las atrocidades cometidas en el pasado y con los estándares actuales, pero luego dice que es innegable que esos textos existen y que esas atrocidades tuvieron lugar, ¿no? Dice que, que la religión islámica no es la única cuyos textos contienen pasajes que hoy en día nos parecen inaceptables. Pero es que el Islam no contiene, o la religión islámica en este caso, no contiene textos que hoy en día parezcan inaceptables. No los contiene. No los contiene porque están contextualizados. Otra cosa quizás sea que piense esta señora, que pasa con mucha gente, y lo hemos dicho en numerosas ocasiones en esta sección, que pasa continuamente, es que hay personas que no son musulmanas, que han tenido una educación católica mayoritariamente y que entienden que las religiones son todas iguales. Y que igual que en la religión católica existen pasajes del Antiguo Testamento que están totalmente desincronizados con la realidad actual, es decir, me refiero que hubo una época en que se pusieron en marcha ese tipo de leyes, como las leyes que aparecen en el Levítico, y que hoy en día se han derogado esas leyes fuera del contexto del texto sagrado. Sin embargo, en el Corán no. En el Corán todo lo que está derogado dentro del mismo Corán. Entre otras cosas porque el principio del Islam es que cuando muere el profeta, sallallahu alaihi wasallam, la religión está completa. Eso quiere decir que nosotros no podemos cambiar ni un punto ni una coma de lo que pone el Corán. ¿Y por qué hoy en día la gente no se pone, no sé, a decapitar gente, por ejemplo, para condenarlos? O sea, los musulmanes en general, digo los musulmanes siguiendo la religión islámica, no los musulmanes que viven en países que tienen sus propias leyes, que no tienen nada que ver con el Islam, tienen que ver con el país y su ley, ¿no? Pero nosotros los musulmanes, por ejemplo, no nos dedicamos a cortar cabezas, ni a lapidar gente, ni nada de eso. Ah, y eso aparece en el Corán. Sí, aparece en el Corán, pero aparece contextualizado. Hay cosas que se han derogado y hay cosas que están contextualizadas. Es decir, son sucesos que han ocurrido o eventos que han pasado en un momento y una circunstancia determinadas. Y eso no quiere decir, y todos los musulmanes desde el minuto uno, que es lo que no dice esta señora cuando dice que ese pasado tuvo lugar, ¿no?, que esas atrocidades en el pasado tuvieron lugar, no quiere decir que los musulmanes hayan evolucionado como lo ha podido ser, por ejemplo, la religión católica, que sí ha evolucionado y ha ido cambiando sus costumbres y sus tradiciones conforme han ido pasando los tiempos para adaptarse a los nuevos tiempos. Los musulmanes no nos hemos adaptado a los nuevos tiempos porque el Islam no tiene una época determinada. El Islam es una religión completa que se ha estado practicando exactamente de la misma forma desde el minuto uno. Los únicos cambios que ha sufrido el Islam en la parte, obviamente, de creencia teológica y de práctica, han sucedido durante los 23 años de la vida del profeta, sallallahu alaihi wasallam, mientras estaba desarrollando el Islam. Por ejemplo, uno de los cambios importantes, el cambio de la Qibla. Los musulmanes empezaron rezando hacia Al-Aqsa y en un momento dado se cambió el Qibla hacia Meca. Pero desde que muere el profeta sallallahu alaihi wasallam no ha existido un cambio de qibla, por ejemplo, ni han existido un cambio en el número de rak'at que hacemos, por ejemplo, para rezar el duhr, ni ha habido ningún cambio, pero ni un ápice de cambio en la manera en la que nosotros tenemos nuestra creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, el tawhid. No ha habido cambio en eso, no ha habido cambio, ni punto, ni coma, ni nada en absoluto en ninguna de las palabras, todas exactamente, todas y cada una de las palabras que están en el Corán, que es un libro revelado, están ahí desde el minuto uno. Nunca se han cambiado las palabras del Corán. Nunca, jamás, desde que han sido reveladas, han sido registradas y así se han ido repitiendo. El Corán es la fuente más importante de la creencia y la práctica islámica. Ya me dirán ustedes, si no se ha cambiado ni un punto ni una coma en ese texto, ¿cómo es posible que se pueda estar hablando, como dice esta mujer, de que hay que escuchar, según lo que dice aquí, dice, hay que escuchar a las personas que intentan buscar una modernización, unas voces reformistas que claman por el cambio desde dentro del Islam. Pero estas voces reformistas, ¿cuáles son? Hay muchos tipos de voces que se podrían calificar como reformistas. ¿Qué significa esto de voces reformistas? Yo podría entenderlo de una parte, digamos, positiva y una parte totalmente negativa. La parte positiva es que, claro, muchas veces cuando se escriben artículos tan generales, ocurre el problema de que a veces se puede uno caer en la trampa de, como dice esta señora, no es que se utiliza el término islamofobia de una manera demasiado general y podríamos estar con ese término evitando una más que sana, ¿no? Reforma del Islam, una reforma legítima donde haya debate y así evitar aquellos que pues intentan reprimir el debate y se aferran a las versiones más tradicionalistas de esa religión, ¿no? Y ahí pues va metiendo, poquito, parece que va dando una de cal y una de arena, pero para dejar un punto bien claro, y es que dice que el Islam necesita una reforma. Sin embargo, 1.500 millones de musulmanes en el mundo no pensamos que el Islam necesite una reforma. Es más, la prueba más evidente de que el Islam no necesita una reforma es que nunca ha necesitado una reforma. Ese es el punto más importante. El Islam no es de hace dos días. El Islam tiene ya más de 1.400 años. El Islam, teniendo más de 1.400 años, nunca ha sufrido una reforma interna, ni en su creencia ni en su práctica, que son las dos cosas más importantes. Otra cosa es que estemos hablando de una reforma de tipo social, una reforma de tipo cultural, una reforma que haga que dentro del Islam exista una apertura mayor a la sociedad actual, que se ha convertido en una sociedad global y hay que pues adecuarse a eso de la sociedad global, a estar más presente, a tener más visibilidad. Ese tipo de cosas es muy positiva y todos los musulmanes estamos de acuerdo. Quizá a lo mejor haya un grupo muy pequeño de musulmanes que no quiera modernizarse. Las generaciones antiguas normalmente suelen estar bastante reacias a ese tipo de cosas. Pero no le toques a un musulmán nunca su creencia o su práctica. Son las dos cosas que ningún musulmán, ni joven ni viejo, ni rico ni pobre, ni alto ni bajo, te va a permitir cambiar. ¿Por qué? Pues porque en el Islam no existe ese cambio. Como ya digo, el que no conoce el Islam, el que no conoce nuestra creencia, el que no conoce cómo hacemos nosotros las cosas y lo que consideramos nosotros que es importante, no puede jamás criticarnos, no puede, por supuesto, decir que estamos anclados en el pasado. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se considere que el Islam necesita una reforma? El catolicismo ha estado sufriendo una reforma constante. El judaísmo no ha sufrido muchas reformas y, sin embargo, al judaísmo no se le exige, como se le está exigiendo al Islam, por ejemplo, que tenga una reforma. Y además, ¿de qué tipo de reforma estamos hablando? Obviamente, esta señora, esta autora, esta articulista, no da detalles acerca de cuáles son o algún ejemplo. Como siempre digo, cuando alguien quiere saber si exactamente la persona que nos está escribiendo nos está hablando de con conocimiento de causa, tenemos que buscar, entre otras de las cosas, tenemos que buscar los ejemplos que nos da. En este caso concretamente dice voces reformistas que claman por el cambio dentro del Islam. No nombra ninguna voz reformista, ningún ejemplo. Dime dos o tres ejemplos. Y dime sobre todo cuáles son esas reformas que están planteando. Dígame, Pepito Pérez, que plantea la reforma de no sé qué. Juanito Rodríguez, que plantea la reforma de no sé cuánto. Entonces podremos entender en esos ejemplos de qué estamos hablando, sobre todo de qué tipo de reformas estamos hablando, que es muy importante. Porque si lo que me estás planteando es una reforma que saque del Islam parte de su creencia o su práctica, lo siento mucho, pero esas voces reformistas normalmente serán voces reformistas de fuera del Islam, que se hagan pasar por personas dentro del Islam, por supuesto, que se hagan pasar por personas que han estudiado el Islam, por supuesto, pero seguro que no son voces reformistas de personajes reconocidos. Si estamos hablando de personas reconocidas que abogan por determinadas reformas dentro de la sociedad musulmana, como por ejemplo Tariq Ramadán, estamos hablando de una reforma positiva. Si estamos hablando de las voces reformistas de estudiosos del Islam que no conocen ni su padre ni su su madre a la hora de comer un domingo por la tarde, pues entonces estamos hablando indudablemente de eso, de una noticia falsa, de una manipulación informativa, de las que obviamente hay que huir, inshallah. Y con esto lo vamos a dejar por esta semana, inshallah, que sea de beneficio. Seguiremos, inshallah, la próxima semana con otra noticia más, otro artículo más que desgranaremos para todos vosotros, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.